¿Los oligarcas rusos son los únicos oligarcas?
Una especialidad del periodismo de avanzada al que me acabo de sumar con este título es hacer preguntas que ya inducen las respuestas, ¿no? Así, ¿usted qué opina de esta espantosa situación que avergüenza a los argentinos, afrenta a todos y en la que es culpable Cristina Fernández de Kirchner?
Claro.
¿No? Diputado Negri. ¿Qué opina? Y entonces el diputado Negri dice, bien, yo creo que es un tema complejo. No, el tipo dice, usted lo que... Babi, lo has dicho fantástico, lo has dicho, lo que, como vos dijiste, bueno. ¿Los oligarcas rusos son los únicos oligarcas? No, no lo son. Oligarcas ha habido antes que los oligarcas rusos, mucho antes que los oligarcas que surgieron, que el otro día algunas personas nos contaron algo, después de la disolución de la Unión Soviética, de personas que compraron a valor de bicoca los propios bienes públicos de los cuales se desprendía el Estado. O sea, las privatizaciones favorecieron a algunos sectores que con alguna guitica, con algún rublo, algún dólar que tenía por ahí, mejor no averiguar cómo lo habían conseguido, compraron esos bienes, se hicieron ricos y después se expandieron. Y ahora leemos en los medios dominantes, en muchos de ellos, que son los oligarcas rusos, a los cuales la banca internacional castiga como para que tengan. No me opongo a que les digan oligarcas rusos, porque digamos, me acabo de sumar un poco y de referir algunas de sus proezas. Lo que por ahí sugiero, con esta pregunta capciosa, es que no son los únicos oligarcas del planeta, ni los primeros. Y lo que quiero decir, y es lo que tal vez pretenda recorrer en este editorial, es que primero, oligarcas hubo antes que los rusos, después que los rusos, más allá de los rusos, que en la Argentina, por ejemplo, hay oligarcas. ¿Vos sabés que hay oligarcas en la Argentina? Había oligarcas hace muchísimo tiempo, la expresión se usa mucho, y ahora también hay, aunque parezca mentira, pero no los rusos, ni los venezolanos solamente, ni los nicaragüenses que tienen guita. No, no, oligarcas hay en todas partes, todos sabemos que son los oligarcas, y la focalización de la expresión oligarcas centrada solo en los rusos que tienen guita, mucha guita y mala vida, es un rebusque del lenguaje que también tiene que ver con el modo en que se informa, aunque se desinforma, respecto de este conflicto que existe, que es, por cierto, muy complejo, que tiene muchísimas aristas, pero una de ellas es esta, el nivel de desinformación y demás. Los otros días te decía, y perdóname si insisto en lo mismo, aunque sea por un minuto, que la posición argentina, la posición del Estado argentino, que a mí me parece correcta en grandes términos, y en general me parece correcta, es oponerse a la invasión rusa, ser muy crítico de violar la integridad territorial, estar muy interesado en la materia de derechos humanos, sobre la cual vuelvo en dos minutitos, defender una serie de valores. Entonces la Argentina tiene una serie de valores sólidos que hacen a toda su historia. Esos valores sólidos están en la defensa de los derechos humanos, de la vida, de la libertad, de todos los seres humanos del planeta, de los ucranianos, los rusos, de los bielorrusos. ¿Y qué tal los indios también? ¿Y los paquistaníes, cómo qué te parece? ¿También los paquistaníes buenos o los paquistaníes malos? Todos, porque son derechos humanos, están para todos. ¿En qué circunstancias se respetan los derechos humanos? Deberían respetarse en todas, aún en circunstancias bélicas. Importa mucho a Argentina, importa mucho. El desarme importa mucho a Argentina. Argentina tiene una larga tradición, y con todos los países de la región, tiene una tradición respecto de la integridad territorial de los países, que debe ser respetada a rajatabla, porque esto es que, en buena medida, históricamente, esto es en defensa propia de la Argentina y de todos los países de la región que han sido agredidos territorialmente más de una vez, en general más por los anglosajones que por los rusos, pero eso por el lugar en que estamos, ¿no? Digamos, no demasiado por otra cosa. En cualquier caso, esos valores interesan mucho a Argentina. La custodia de la vida o la integridad física de las personas que atraviesan una situación bélica también importa a Argentina, y la Cancillería Argentina está realizando esfuerzos en la proporción que puede para, primero, salvaguardar la vida y la seguridad de los argentinos que están en Ucrania o que estaban, ayudar a ciudadanos de otros países de la región que no tienen embajadas en Ucrania. La mayoría de los países de la región no tienen, y solo cuatro países que tienen embajada, también ayudarlos a ellos en su momento a que salgan. Y por cierto, como país de acogida, abrir su frontera, si es necesario, para que vengan migrantes, como han venido históricamente de muchísimos países, y todo eso está muy bien. A partir de ahí, uno retoma un puntito que mencioné por ahí. ¿Qué otros derechos humanos deben tener en cuenta? Todos. ¿Qué derechos ciudadanos tienen, por ejemplo, los argentinos? Y ahí empezamos a pensar un poquito. ¿Los argentinos tienen derecho a estar bien informados de esta situación? Sí. ¿Cuál es el núcleo de los derechos de la comunicación audiovisual, inclusive, y de la prensa en general? Son los derechos de los ciudadanos, no son los derechos de los medios. De hecho, los medios forman parte del sistema, pero están conceptualmente casi detrás, o sea, debajo. Lo primero es el derecho que la gente tiene a informarse y a conocer. Y entonces, por ejemplo, los ciudadanos argentinos tienen derecho a ver canales rusos, los que veían antes. ¿Por qué? Porque tienen derecho. ¿Cómo vas a informarte? Es un bollo. Yo estoy de acuerdo con la posición rusa, no. ¿Qué pienso yo de la prensa oficial rusa? No importa. Porque aparte, por otro lado, no es que el acceso a esa información o demás sea obligatorio ni cosa por el estilo. Sencillamente lo que vos tenés como ciudadano es el derecho a escoger entre un abanico de posiciones, a mirar y buscar, cosa que harán, vamos a ser francos, una minoría de argentinos dentro de los 45 millones números redondos que somos, pero los que quieren hacerlo deben poder hacerlo, y privarlos de eso es precisamente también vulnerar uno de esos derechos humanos que está en danza, el derecho en este caso de tantos argentinos. Volvamos un poco a los oligarcas del planeta y a los oligarcas rusos. El tema me entretiene. Aclaro, lo he dicho más de una vez, te lo vuelvo a decir, no soy un todólogo, no sé cómo va a terminar la guerra, no conozco las disposiciones que rigen la banca inglesa, la banca francesa o la banca suiza. Apuesto plata a que la inmensa mayoría de los colegas que están hablando de eso tampoco tienen la más pálida idea y no lo reconocen, pero no importa. Pero uno observa en este planeta algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, y empieza a comparar con la Argentina, de caprichoso que es, o en fin. Uno dice, se resuelve en varios países europeos que se confiscan, se limitan, se establece una serie de limitaciones al uso de propiedades que tienen oligarcas rusos, el Estado ruso, en distintos lugares. Yo pienso, por jugar, del todo, más o menos, pero un poquito. Imagínate vos, ¿cómo es esto que el Estado, el Ejecutivo inglés, francés, suizo, español, el que vos quieras, todos esos, que son países occidentales, muy respetables, y demás, disponen una cosa y ya está hecha? Eso no pasa por los congresos. Porque en Argentina todo tiene que pasar con el congreso. Es más, todo pasa por el congreso. Y una vez que pasa con el congreso, y supongamos, se vota, hay quórum, se vota y hay mayorías y sale una ley, aparece cualquier juez de cualquier comarca de la Argentina, todas las respetamos y a muchas llegamos y agradecemos, lo dije hace dos minutos, estamos chochos de llegar a ellas y demás, aparece un juez de cualquiera de esas comarcas y te dice, esta ley no vale, es inconstitucional. ¿Serán constitucionales, de acuerdo a las normas de cada país, todas las restricciones que le ponen a los oligarcas rusos? ¿Vos te vas a poner Weinfeld a defender a los oligarcas rusos? Me importan un pito, te queda claro. Pero sí me importa cómo funcionan los sistemas. Uno dice, si esto pasara en la Argentina, determinados oligarcas, ya aparecería algún juez que los defendería. No diciendo, ¡la división de poderes! Ahora, la división de poderes, hasta donde uno recuerda, y uno se puede equivocar, porque para eso está, y los años no pasan en vano. La división de poderes nace cuando a cada uno se le ocurre, pero tiene una expresión clásica en el famoso barón de Montesquieu, Carlos de la Brerie Secondat, se llamaba el barón de Montesquieu, que decía que, así nomás, no te lo digo en francés, porque, pero podría cometerlo, pero no, pero bueno, hace falta que por imperio de las cosas el poder detenga el poder. ¿Qué poder? Los poderes de Estado, cada poder a otro. Y el poder judicial entonces frena al otro más o menos. En la Argentina totalmente, en otros lugares qué sé yo. Esos jueces que no hacen nada, los jueces suizos, los jueces franceses, los jueces... ¿pagarán impuestos? Vos sabés que yo tampoco, vuelvo a decirlo, vamos a ser claros, tampoco tengo la data precisa, ni ella me ha comunicado con la FIP, como miércoles se llame, de España, de Francia, Portugal, lo que se te ocurra, pero yo apostaría guita a que pagan impuestos. Acá no pagan impuestos los jueces. Y acá se inmiscuyen la decisión del Ejecutivo. En otros lugares parece que no. Y esto ya empieza a ser opinable. Y empieza a ser una cuestión en la cual, como ciudadano, como persona que participa en la política, como comunicador mismo, uno empieza a mirar y a pensar, bueno, hay algunas cosas que podrían, habría que pensar bien. Habría que pensar bien también cuántos oligarcas van a ganar y cuántos oligarcas van a perder en esta situación bélica, por usar una frase que no me gusta, pero para acortar, al final del día. O sea, ¿cuántos de toda esta situación bélica van a salir favorecidos y cuántas no? De nuevo, no soy el as, no soy el ángel, ni soy el as de las profecías, no sé nada. Me atrevo a decir, en cualquier guerra hubo gente que ganó. Hubo gente que ganó, hubo ricos que se hicieron más ricos, hubo pobres que se hicieron más pobres. Y un sector que en general ganó, un sector acotado, determinado, fue la banca de los ganadores. O sea, el sector financiero de los que ganan las guerras, gana en las guerras. Esto no puedo asegurar que esta constante, que se da por lo menos de hace 2 o 3 siglos, digamos, de que la banca, o un poquito más, de que la banca tiene el, digamos, el formato que tiene actualmente, se vuelva a producir, pero las posibilidades son altas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que te dije también, pero que a riesgo de ser repetitivo me gusta subrayar. Que los suizos vulneren su clásica neutralidad, me parece que no es algo digno de celebrarse y que solo ilumina para la postura que puede tener uno desde un micrófono en una radio argentina a decir la actitud de los suizos frente a las guerras, los conflictos mundiales, de la banca suiza, por cierto, no confundir, un sector concentrado de la economía de un país con todos sus habitantes, que también, pero de la banca suiza en las situaciones bélicas ha sido una vergüenza, ha sido una explotación de los derrotados y ha sido una forma de lucrar que es posible que se repita. Y uno entonces mira eso y calmarse. ¿Y qué debería hacer la Argentina? Tomar la Argentina como Estado, tomar distancia. Uno como ciudadano, como periodista, decirlo, señalarlo y mostrar. Otra cosita para señalar ahí a la pasada. También se mira y se dice, hay países de Europa, en esto he leído, después te digo el autor porque se me escapó, un español de doble apellido que ahora no recuerdo, que escribió en un blog una nota súper interesante al respecto, pero que pasa por esto. Ventas de armas. Hay países que le están donando armas a los ucranianos. No entro en la cuestión política, ni siquiera en la delicada cuestión más sutil de si es bueno o funcional darle armas a ciudadanos para que enfrente a ejércitos profesionales, no lo sé. La verdad, nunca disparé un tiro, ¿sabe qué? Nunca en mi vida, es una confesión que hago inversa, digamos, ¿viste? Nunca en mi vida disparé un tiro por razones variadas, digamos, no importa. No sé nada de eso, no tengo idea. Pero el hecho de que varios países de Europa donen armas a la población ucraniana, la cuestión política sobre la cual no me espío por acá y por ahora, genera algo que a veces en la forma en que se cuenta, por ahí no se nota. Porque bueno, entre tantas cosas que te cuentan, piensa. Uno decir, por ejemplo, Suecia dona armas a cosas, los franceses le donan guita, qué sé yo. Ahora, ¿eso quiere decir que esas armas son gratis? Con suerte, y habría que ver, no quiero poner la lupa sobre eso porque sería espantoso, pero con suerte será gratis para el Estado ucraniano. Pero no es gratis para el Estado francés, por ejemplo, que donan las armas. O sea, los franceses, que son, digamos, que tienen fama de ser un poco agarrados con el... No quiero decir estas cosas porque son... porque son cancelables. Acá retiro lo dicho. Si los franceses son cuidadosos en el manejo de sus recursos, compran armas, consiguen armas, las garpan. ¿Y a quién se las compran? Beto, ¿vos le estás vendiendo armas a los franceses? No. ¿Estás seguro?
No.
¿Y Hernán, que no está acá?
En San Vicente está todo prohibido.
Sí. Menos mal. Me voy a decir que el conurbano no sale nada. No. La tercera sección electoral es neutral.
Totalmente neutral.
Eso me tranquiliza mucho. ¿Qué estoy diciendo con esto? Los traficantes de armas ganan plata en las guerras, ganan mucha, y a partir de ahí también se genera un factor de lucro entre los muchos que hay. ¿Qué es lo que, vuelvo a lo mismo, qué es lo que va a producir esta guerra en general? Intuye uno. Dificultades en muchísimos países del mundo, empobrecimiento en muchísimos países del mundo, aumento de determinados productos que son fundamentales en la canasta de familias de todo el planeta, desde alimentos hasta petróleo, olvídate, ya está. Ahora, ¿se va a distribuir igual esta desigualdad? Y ahí aparece, te sugiero, para pensarlo y para charlarlo más, inclusive otro día, una de esas semejanzas últimas, remotas, que uno puede establecer con la pandemia. O sea, la tragedia puede ser más o menos general, la distribución de los costos en el capitalismo salvaje y financiero nunca lo es. Y entonces, sin saber lo que va a pasar, que no sé, sin saber cuánto va a durar, que no sabo, sin saber quién va a ganar, si es que alguien va a ganar en la dimensión misma del conflicto, lo que te digo es, alguien va a lucrar en esta circunstancia, hay sectores que van a lucrar que no son tan distintos a los que lucraron en otras, y ojo con los que lucraron en otras, como por ejemplo, que les tengo un poco, tengo alguna idea con esto, ya te hablé del poco que decía, y de los suizos tengo una, también te la ahorro, pero también tengo alguna, pero en cualquier caso, aquellos que saben lucrar con las guerras, seguramente también van a lucrar, y hay que tenerlos en la mirada.